El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 26 de abril del año 2024.
¿Qué puntualidad tan berraca nos dice?
Me está hablando y no lo vi. Entonces le abrí los ojos. Don
Edgar.
Yo no le digo demente, ¿sabe? Porque es que me parece que no es el apelativo más indicado, porque el hombre es solo ternura.
No, yo sí le digo demente.
Ah, bueno.
Yo sí, sí. Sí,
bueno, sí. La frase del día. Póngale mucho cuidado, don Juan Felipe.
A ver.
Porque hay que pensar esta frase. Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso. La repito. Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Don César, muy bien. Ofrezco de entrada excusas. Tengo un poquito afectada la voz.
¿Gritó mucho por el Medellín?
Eso, me dijo esta mañana Juan Fraile. Pero no fueron gritos de gol ni nada. No sé. Me acosté bien.
El Medellín
me
ganó bien.
Mal.
Al final subí un poquito a punta de pelotazos.
A ver,
pero
uno siempre va a ser exigente y sobre todo cuando uno tiene cierto cariño o cariño por el equipo, entonces uno quiere más. Pero al final de cuentas, pues sí, Medellín hizo sus goles rápido, no sufrió mucho en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya hay un momento en el que lo terminan empujando atrás o también decide meterse atrás. Pero aquí lo clave era no alejarse de la posibilidad de la punta. Ya después de conocer el resultado Always Ready. Always Ready ganó 2-0. Haber empatado o perdido habría sido grave para el Independiente Medellín.
Sí, necesitaba ganar.
Y lo hizo.
Y esa victoria le da 6 puntos, siempre listo 7. Medellín 6, Defensa y Justicia 4 y César Vallejo 0. Le ganó un equipo, Defensa y Justicia, que es mucho más que Palestino.
Ah, no.
Que le ganó a Millonarios.
Ah, por Dios.
Es que lo de Millonarios fue realmente terrible ayer. Yo hacía rato no veía jugar tan mal al equipo. Creo que es la primera vez que Alberto Gamero en la conferencia de prensa no se refiere al fútbol que mostró su equipo, que fue muy pobre y muy deficiente, sino que habla de otras cosas, de que no pudieron, de que habrá que pensar en la Copa Suramericana, sí, ya se aleja de la Copa Libertadores de manera contundente, porque Bolívar tiene 9, Flamengo 4, Palestino 3 y Millonarios 1. Y ahora la pregunta es, ¿a quién le va a hacer fuerza a Millonarios? ¿A Bolívar, que tiene 9, o a Flamengo, que es superior, aunque haya perdido con Bolívar en La Paz, y tiene 4?
César, yo creo que, a ver, claramente ni Juan Pablo Vargas, que acompañó a Gamero en la conferencia de prensa, ni el técnico, podían salir a decir, listo, ya, la Libertadores la perdimos y ahora vamos por la Sudamericana. Pero lo dejaron entrever.
Sí, y no se podían meter mentiras.
Es lo más sensato. Entonces aquí el tema es ganarle a
Palestino. No se mete mentiras.
Ganarle a Palestino, el partido de vuelta, marcarle una mejor diferencia de gol. Y de ahí en adelante es a la competencia. Pero yo estoy con usted, César, y ayer leía mucha gente en contra de los directivos porque, según ellos, no se reforzó el equipo como para la Libertadores. Ahora, cosa que uno tenía claro. Yo en ningún momento sentí...
Eso no lo he discutido nunca.
Exacto,
nadie.
Pero mi discusión va a esto. Listo, perfecto. Millonarios no tiene una nómina para competirle a Palmeiras, a River, a Flamengo. Equipos de ese estirpe. Pero perdóneme. Usted va y ve a Bolívar, que hoy tiene 9 de 9, y más allá de la altura, la nómina de Bolívar no es una nómina que usted diga,
no,
es superior a Millonarios.
No.
Palestino.
No, Palestino.
O sea, aquí es donde los jugadores sí tienen, y espero lo hayan hecho, que mirarse a los ojos y decir, ¿qué fue lo que hicimos ayer? ¿Qué fue el papelón de ayer? ¿Qué fue? ¿Nosotros cómo nos vamos a ver tan mal como nos vimos ante Palestino? César, es que el equipo no jugó absolutamente a nada. El debate previo al partido era... Millonarios no parece Millonarios con ese color de camiseta. No, Millonarios no pareció Millonarios por ese juego. El juego fue horrible. Horrible, César. Espantoso lo que hizo Millonarios.
Yo creo que es de los peores partidos de Millonarios en los últimos tiempos. Y vamos a analizar qué fue lo que pasó. Partamos de la base, creo que todos estamos de acuerdo, en que el equipo no armó una nómina para pelear Copa Libertadores. Eso es difícil, hay que invertir demasiado.
Ahora, ni Junior, con todo, no sé si lo va a ganar, está líder hoy en su grupo, pero uno mira la nómina de Junior compara con Fluminense, Palmeiras, tal, uno tampoco dice...
No, son otras ligas y son otros estándares de inversión, de niveles económicos y demás. Pero estoy de acuerdo con usted. es mucho más Millonarios individualmente hablando que Palestino.
Por lo menos que le compita a Bolívar más y por lo menos que se vea mejor contra Palestino. Perder se puede. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron dos llegadas y las hicieron. Millonarios tuvo 15 y no en un partido así. Pero los que jugó ayer Millonarios, no, por Dios.
Que no fue tan así. Millonarios tuvo dos en el primer tiempo y Palestino tuvo tres.
Sí.
Hizo dos goles, Millonarios uno. Y en el segundo tiempo, Palestino tuvo dos oportunidades y Millonarios dos. Ahora, ¿qué pasó? Primero, Millonarios sigue teniendo un problema defensivo crítico. Se está volviendo costumbre que a Millonarios le hagan goles y le marquen el primero. Yo hice la cuenta aquí la otra vez, iban veintitantos partidos y creo que en tres habían sacado el arco en cero, juntando Copa, juntando Libertadores y juntando Liga Betplay. Y Millonarios no se puede permitir el lujo de que le sigan haciendo goles por el bajo rendimiento individual de sus jugadores. Y hay otro problema que ayer fue evidente, el filtro en el medio. Palestino llegaba con una enorme libertad. Giraldo hizo muy mal partido. Vega no fue el Vega sólido, silencioso, contundente, que siempre rinde y que está a la altura. Y por ahí pasaba Palestino como le daba la gana. Además, Juan Felipe, nunca detuvieron dos jugadores que fueron claves. Chamorro.
Que Chamorro se la encontró ahí dos veces. Y
dos veces ahí a boca de jarro.
Y Sander lo habilitó dos veces.
Lo habilitó dos veces, no. Que ese es otro tema. Claro, Sander hace rato no jugaba.
No, pero eso no tiene excusa.
Pero
eso.
No tiene excusa. No. No puede estar a un metro de la raya cuando el otro equipo está atacando.
En el segundo gol, una repetición, creo que la tercera, que es desde el costado, se ve como Sander en el segundo gol.
Está parado.
Ya, cuando ya Chamorro está definiendo, no. Como que arranca y dice, ay, pucha, la embarré otra vez. Y sale corriendo cuando ya pa' qué.
No, ya.
Como decía Pacheco, ya pa' qué.
Y ese es un tema de sincronización, de coordinación. Pero más allá de eso.
De formación.
Claro, pero más allá de eso, Millonarios tienen muy bajo rendimiento individual. Vargas no es el mismo.
Mira, lo de Vargas a mí me tiene asustado.
Sí, lo de Juan Pablo no está cometiendo errores lamentables.
No tiene timing. Él nunca ha sido rápido, pero él tenía timing. Él se paraba bien y sabía moverse para siempre llegar adelante.
Ahora hay momentos también.
Sí, ¿no? Claro, como todos. Y seguirá siendo un gran jugador.
Seguirá pero lo que pasa es que llegó a ser un gran jugador.
Llegó a ser el mariscal del fútbol colombiano.
No, y además no se equivocaba nunca. Es que el problema es ese. Juan Pablo Vargas no se equivocaba nunca.
En el tercer gol, Montero no...
No, yo creo que Montero.
¿Guanabanazo?
Incluso me parece que en dos goles tiene cierta participación Montero porque ofrece la pelota. Primero, la que se le va larga.
Sí.
Que aunque hay cuatro o cinco jugadas después, viene un gol de Chamorro. Y la otra, la del último gol, en el último gol el error es de Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, y yo ofrezco excusas porque en mi video de ex.
Dijo Giraldo.
De Twitter dije Giraldo.
Lo que pasa es que en la transmisión dijeron Giraldo.
Porque
después.
Dijeron Giraldo en la transmisión. Yo cometí el error y me equivoqué de no comprobar la situación. Uno no puede creer todo lo que le dicen. Y dije Giraldo.
Que ayer Daniel Ruiz volvió a jugar mal. Él venía jugando bien.
Pero no estaba jugando mal. Por lo menos era preciso. Pero es que esa jugada. No, Daniel Ruiz ayer metió tres pelotas donde dejó en posibilidades a sus compañeros. Pero bueno, no es el Daniel Ruiz que vimos en otro momento. Ahora, uno no puede intentar un cambio de frente desde la derecha a la izquierda de 45, 50 metros, siendo la última línea de Millonarios la que acompañe la línea de la pelota.
Que si se equivoca, mano a mano.
Pasó lo que pasó, mano a mano y 3-1 cuando Millonarios había generado dos posibilidades. Sí. De Emerson Rivaldo Rodríguez.
Ya le digo una cosa de Emerson.
Ahora, Emerson tuvo ayer toda la posibilidad de hacer la primera, de hacer la segunda y de hacer la tercera. Pero en la cuarta volvió a ser la que al final...
Le tengo una pregunta.
...lo trajo de vuelta a Colombia.
Le tengo una pregunta. Colombia es un país de extremos. O sea, a ver, no me quiero meter en política. Hablo de en posiciones.
Sí, esto es una polarización
sí, no,
tremenda.
Pero, tranquilo. No, de extremos en el fútbol. O de jugadores extremos. Sacamos muchos.
Y
es más, nuestro mejor jugador hoy por hoy es un extremo.
Y el segundo mejor jugador también es un extremo.
Lucho Díaz y John Arias.
Y John Arias.
Perfecto. Dígame un extremo del fútbol colombiano que defina bien. Un extremo en el fútbol colombiano que defina bien.
No hay.
No hay.
No hay. Y el único que podría ser extremo y define es Leo Castro.
Que jugaba antes ahí y define.
Porque Leo Castro Pereira fue goleador jugando un poco más por la banda, aunque estaba de La Rosa y se tiraba al medio. Leo Castro es un jugador polifuncional y creo que ayer fue el mejor de Millonarios.
Sí, ya no.
Y el gol es un muy buen gol.
A ese muchacho le tiran un problema y lo vuelve gol.
No, lo de Leo Castro es determinante.
Ahora, César, un tema sobre lo de Leo Castro.
Usted me iba a decir algo de Emerson
Rivaldo. ¿Qué es eso? Yo creo que este es un mensaje para nuestros formadores en Colombia. Porque la verdad tenemos extremos muy buenos. Ayer Emerson Rivaldo, César, tomaba la banda.
Se sacaba
tres. Impresionante.
Y él mismo se lo sacaba.
El narrador argentino que estaba relatando el partido estaba maravillado.
Pero en la última.
Exacto. Entonces, el mensaje es para nuestros formadores. Termínenlos. Enséñenles a definir. ¿Cuál es la gran crítica que se le hace a Lucho Díaz en el fútbol internacional? Que no define.
La definición no se aprende. Esa es una discusión que usted y yo tenemos.
No, yo sí creo que hay formas.
Pero la definición sí se mejora.
Ah, bueno.
Lucho Díaz no se va a volver el Falcao.
Sí.
Ni Emerson Rivaldo se va a volver el Leo Castro, por bien que defina. Ahora, un jugador con esa habilidad y una buena definición no estaba aquí.
Por eso.
Estaba afuera.
No, pero también los hemos sacado. A ver, usted lo vio mucho tiempo. Sinisterra. ¿Tiene definición?
Sí.
¿Sí tiene definición?
Sí. Sinisterra tiene definición.
Yo no lo tengo tanto.
No, Sinisterra tiene definición. Mucho más que Lucho.
¿Verdad?
Pero se lo
está
cuento.
Bien, está bien.
Pero ¿sabe qué pasa? Se lesiona mucho.
Bueno, no, pero pues eso ya es un tema.
Es que ese es el problema. Sinisterra en el Once Caldas hizo cualquier cantidad de goles. En Holanda hizo goles que lo llevaron a la Liga Premier.
Miremos los extremos.
Ese es definidor.
Miremos los extremos. En Millonarios. Perdón, ya en Millonarios Emerson Rivaldo. En Santa Fe. Gerson González.
Gerson definió un poquitico.
No, definió horrible.
¿Sí?
Sí.
A mí me parece que define un poco.
Enamorado. Hizo creo que su primer gol de la temporada ahorita.
No, enamorado no. Si enamorado definiera, estaría en Brasil.
No, eso es un berraco crack. Pero no define.
Ahora.
Nacional.
Yo estoy de acuerdo con usted. Hay un problema muy grave y es el gran problema del fútbol colombiano. La fundamentación, las bases, la enseñanza del fútbol a nivel de los niños. Uno les tiene que enseñar y los tiene que llenar de información en un montón de cosas, no solo en lo técnico, también en lo físico, en lo mental, en la adaptabilidad y en la información. Eso lo aprendí esta mañana haciendo una entrevista.
Chévere, chévere si la gente que aquí la estamos leyendo, un abrazo para Armando de León, Andrés Bermúdez, Eduardo Antonio Orozco Oliveros, William Wilson Rodríguez, Jesús Romero Guerra, Gilberto Londoño, vea un tío suyo, Alberto Heredia, Alejo.
Guillermo se llama mi hermano, Luis Guillermo Antes Londoño, un saludo para él.
¿Y le dicen Luis Gui?
Le dicen, le dicen Guillermo.
O Memo.
Yo le digo Luis Guillermo porque como mi mamá me decía César Augusto.
Ave María.
Nombre tan largo y tan feo.
Un abrazo a todos.
Bueno, mentira, no, feo no. Pero...
Y chévere que nos ayuden de pronto a buscar nombres de extremos colombianos que definan bien. Mira lo que escribe, ay, se me perdió. Ya, Neo Mons. Vinicius no definía, pero contrató un entrenador personal. Y hoy Vinicius define bien.
Sí, pero Vinicius, Rodrigo, por ejemplo, define bien. Vinicius en Brasil hizo cualquier cantidad de goles. Lo que pasa es que llegó al Real Madrid y la exigencia era distinta y le costaba. Es cierto, Vinicius las dos primeras temporadas fue un desastre. Y todo el mundo decía, no, el día que define va a ser una locura. Pues hoy define y es hábil y es un jugadorazo y seguramente que trabajó la definición y la mejoró. Pero déjeme, yo voy a otro aspecto de Millonarios que no hemos considerado. El técnico Gamero plantea una nómina. En el calentamiento, cuando estaban rematando, se siente Macalister Silva y no puede ser titular. Un problema en el aductor derecho. Sale de la formación y entra Emerson.
Sí, sí.
Entra Emerson. Y a los 35 minutos se lesiona Daniel Cataño. Se queda Millonarios en un partido trascendental sin Macalister y sin Daniel Cataño.
Sí, pero yo tengo
miedo. Pero espéreme, que ahí viene el problema.
No, me dice aquí don Cristian Amezquita, un abrazo para él, que anda triste porque es hincha de Millos, pero un abrazo, que el que entra es Giraldo.
El que entra es Giraldo, es
porque
correcto.
Porque a Macalister lo venía utilizando
iba a jugar ofensivo. Vale la aclaración y muchísimas gracias
por fin,
a nuestro
por
amigo
fin,
Amezquita.
Por fin Amezquita nos ayuda en algo, man.
¿Por qué no ayuda?
No, nada.
¿Nada? Bueno, por ahí está. Bueno, mire, viene el cambio. No había alternativas en el banco. Y es ahí donde todo el mundo dice, no, es que la nómina de Millonarios es muy corta, es que no contrataron, es que no se reforzaron para Copa Libertadores. Le toca a Gamero poner un jugador que le daba las dos alternativas, pero que hace 3 meses no
Banguero.
Juega. Banguero, que es un extraordinario jugador, que en condiciones normales de rendimiento hubiera sido un muy buen cambio. Y aunque Gamero lo destaca en la conferencia de prensa, a mí me parece que Banguero hizo muy mal partido. Banguero entra a jugar de marcador de punta, Hernández queda jugando en ataque y esa solución no funcionó.
Sí, César, pero le voy a decir una cosa. Con los hinchas de Millonarios con los que he podido interactuar, algunos vía celular, otros aquí que me los encontré en Caracol.
Aquí son todos.
Me agradó una cosa. Ninguno puso de paraguas eso que les pasó. Porque cualquier otro simplemente dice, oiga, venga, pero bájale,
pero es que tuvimos mala suerte tan con mal esto. Que con nos esto. Olvidamos de eso, pero no, hay que mencionarlo.
No, claro, son atenuantes esas, pero la verdad...
Y los cambios de Gamero tarde, a los 75
todo,
minutos.
Con todo lo que
con
pasó.
Un partido perdiendo 2-1, no se puede uno demorar tanto cuando había tantas individualidades jugando tan
con
mal.
Con todo lo que pasó, Millonarios no podía jugar tan mal. Yo me alejo del resultado, porque el resultado muchas veces no va con el partido. Pero... me preocupo, es por lo que le vi o por lo que no le vi a Millonarios.
Pero
no le vi nada
error,
ayer a Millonarios.
Es un error no analizar el partido sin el resultado. Perdóneme que se lo diga tan crudamente.
No, pero César, ¿y si ayer gana 3-2, nos olvidamos de lo mal que jugó?
Sí.
Porque, a ver, ayer tuvo dos mano a mano Emerson.
No es que se olvide uno, pero el resultado sí es un tema que al final es la consecuencia de toda causa. Y todo lo que yo hago entre semana en los entrenamientos es para obtener el resultado. Y si lo tengo de alguna manera, buena o mala, eso es beneficioso. Ahora, ya analizaremos si fue un accidente, si fue buena suerte, si fue culpa del árbitro o si fue simplemente chiripa. Pero bueno, lo de Millonarios ayer fue desastroso, fue terrible y fue lamentable.
Lo mejor de Millonarios fue la camiseta bonita.
La amarilla.
A mí me pareció bonita.
¿Usted sabe cuándo se van a volver a poner esa camiseta?
Sí, no, chao.
¿Sabe cuándo la amarilla de Adidas la van a tener que feriar en el próximo sale? Porque...
sí.
No se la vuelven a poner. La familia García Castilblanco, desde Bogotá. Un abrazo para todos. Saludamos a su hijo Samuel, de 12 años. John David García Sosa. Mohamed Salah contrató un formador.
Colombiano.
No, pero él no es el formador colombiano.
Sí, sí, sí.
El que es colombiano es el representante.
No.
¿También
no.
formador?
El que le formó, le ayudó. Ese es otro extremo que
yo
hace
goles.
Yo tengo
una gran relación con ese entorno de Salah.
Pregunta y verá.
Porque además sé que, por ejemplo, una colombiana barranquillera le ayudó, le enseñó a respirar competitivamente a Salah.
No, César, y sé, porque escuché la entrevista, que él contrató un colombiano que vive en Estados Unidos que le ayudó a perfeccionar la última acción.
Vale. Julián García, César, Juan, acá desde Barcelona. Lorenzo lo dijo, la liga colombiana es muy mala, pero todos se indignaron. A ver, yo no creo que la liga colombiana sea muy mala. Para lo que tenemos y para nuestras posibilidades es una liga normal. Ahora, que uno vaya a surtir la selección Colombia de jugadores de la liga colombiana, que fue lo que dijo Lorenzo, ya hay una gran diferencia.
Uno tiene que tener cuidado con eso, César, porque a ver, la primera semana de la Copa, Millonarios le empató a Flamengo, con uno 10. Menos, y Junior fue y le ganó a Botafogo en Río.
Y Alianza...
Hoy yo, hincha de Junior, me
pondría... Y Alianza sacó un 3-0 y lo empató
en la segunda.
En la segunda contra un equipo
ahora,
brasileño.
Yo de hincha de Junior en esta me molestaría y diría, venga, ¿cómo así? Porque se olvidan que Junior es líder hoy del grupo.
Vale.
Le ganó a Botafogo en Río. O sea, eso no aplica hoy para Junior. Yo creo que las razones de Lorenzo pasan por otra cosa, que claro, también pueden afectar el torneo internacional.
No, pero lo de Lorenzo es simple. Le preguntaron, ¿por qué no mira más la liga colombiana? Y él dijo, yo sí la miro. Claro que la mira. Lorenzo y su equipo de trabajo ven todos los jugadores del fútbol colombiano. Asisten a la mayoría de partidos. Lo que pasa es que no hay jugadores para nutrir la selección Colombia. No los hay. Hay otros con un nivel internacional mucho más alto. Edixon Ramos, desde Cota, Cundinamarca. Saluda a su cuñado Omar Duarte. Mauricio Chicho MFC, ¿dónde están la plata de lo que se han ganado los directivos? Bueno, la plata se reinvierte en las renovaciones, en muchas cosas. No se la roban, don Mauricio, téngalo por seguro. Ese pensamiento de que aquí todos se lo roban, sí, muchas cosas se roban, demasiadas.
No, más que el pensamiento es...
Pero uno cuando es dueño no se puede robar la plata de lo que es dueño.
No, César, ahora, más que el
tengo una panadería y hago panes, no me puedo robar la plata de los panes.
Más que el pensamiento es exteriorizarlo sin una prueba.
Sí,
si yo le voy a decir a usted que usted me robó, yo tengo que sacar la prueba que usted me robó.
Sí. Sí, Eduardo Antonio Orozco, le mando un saludo y sabe una cosa, estoy feliz. Yo soy un hombre feliz. Daniel Rincón de Sacramento, California.
Y yo me quiero ir con este. Raúl Farías Verdugo. César, el técnico de Palestina, era Juan Luis Guerra. Uy,
igualito.
La pinta.
Igualito.
Sí, se le subió la bilirrubina un momentico y vio que se fue para el camerino y después se devolvió.
Sí, y por ahí hay unos chistes, ay Dios mío, yo ni los menciono.
La pausa mejor.
Hacemos una pausa y volvemos. Escribe don Gildardo Rondón Aranzales, dice que el partido pudo ser 5-1 de no ser por Montero, atajó unas muy importantes. Gerley Aguilar Rueda, la camiseta bonita pero no juega. Y un saludo en Facebook, don Gerley está en Facebook, a José Yesid Grisales. El domingo también queda eliminado Millonarios. Duro golpe para Millonarios de cara al domingo.
Andrés Bermúdez, buenas tardes, estimados. Podrían saludar a mi hijo de 7 años, se llama Juan Pablo. Siempre los vemos cuando llega de su colegio. Dicen que son muy graciosos, gran programa. Mire, ¿usted ayer estaba en su casa? ¿Llegó, durmió en su casa?
Sí, todos los días duermo en mi casa.
Johan David García Sosa dice, César, esa camiseta no es suya, ¿cierto?
¿Esa camiseta?
Sí.
Sí, es mía.
¿Sí?
Ahora, todos vinieron de camiseta rosada. Juan Felipe, Jason Rodríguez. Bueno, yo también traje rosado en la chaqueta.
Atrás Andrés Díaz,
¿ve? Andrés Díaz, Juan Fraile. Don Vicente Moros, hablemos de Amazon Prime. Giovanni Zúñiga, César, a Millonarios le faltó jerarquía. Viviana Vargas, el mejor extremo colombiano es Arias.
A mí me gusta más de interior que de extremo, ahí está.
Fernando Bayuelo Sarmiento, saludos desde Repelón en el Atlántico. ¿Le quitaron un gol ayer?
¿A John?
¿A John Arias?
¿Sabe que no le hice seguimiento?
Sabe que yo no estoy tan seguro, pero ya vamos a confirmar ese tema. Mire, la leyenda de Liverpool, Jamie Carragher.
Ah, que sí, que por la mano. Que
por la mano. Sí, alcanzó a tocar la mano. Aseguró que el futuro de Liverpool está en manos de 3 jugadores.
A ver.
Luis Díaz, Darwin Núñez y Godi Gakpo.
La gente los pide a los 3 como titulares.
Sí,
por encima de Salah, por encima de todo.
Sí.
Y también Gakpo, a Jota también lo piden.
Ahora, no sé si Núñez, la verdad es que no sé si Núñez...
Piden a Jota por encima de Núñez.
Yo veo a Núñez, lo que pasa es que ahí hay una discusión. No juega bien uno y lo quieren sacar. Y no juega bien el otro y también lo quieren sacar. Ahora, lo cierto es que para Klopp, incluso por encima de Salah, hoy el jugador de más minutos en cancha se llama Luis Díaz. Y está de por medio del proceso de renovación. Ya aquí contamos la historia, que el rumor de que se iba era porque no había renovado. Pero lo van a renovar, el Liverpool quiere que Díaz se quede... Y Lucho Díaz quiere quedarse en el Liverpool. Además, Klopp dio a entender ya, y lo dijo prácticamente confirmado, que el neerlandés Arne Slot, el técnico del Feyenoord, que tiene una liga y una Copa de Holanda, va a ser el técnico del Liverpool.
Muy bien.
Bueno, una cosita antes de hablar del Medellín.
Sí, por favor.
Gamero hace los cambios cuando el partido va 3-1. Está jugando muy mal el equipo. Demasiado mal. Había jugadores... en un bajísimo rendimiento individual. ¿Por qué no hacer los cambios un poquito antes? Ya en 3-1 era difícil cambiar la historia del partido.
Sí. Bueno, medallo.
Medallo.
Otra vez un gol antes de los 20 segundos.
Otra vez, sí señor.
A mí me preguntaba un amigo y me dijo, ¿eso es casualidad o causalidad? Y yo le dijo, déjeme que pase un tercero así también cerquita y ya sería causalidad.
Sí.
Porque la verdad, se lo hicieron a Nacional, se lo hacen ahora a Defensa y Justicia. Ahora, Medellín tiene un jugador como León que sale a comerte.
No, pero es que el Medellín salía a comerte.
No, pero ese era el del año pasado.
Pero este también. Lo que pasa es que este tiene menos argumentos.
No, este se rompe, este se parte.
Claro, tiene menos argumentos y lo hace menos bien. Pero este también. La idea de Arias es salir a que en los primeros 15 minutos vamos 1-0.
El hincha del Medellín, o muchos hinchas del Medellín la semana pasada o antepasada, cuando se dijo que León se iba a quedar y que le iban a comprar el pase, estaban molestos. Yo creo que León es un jugador para adquirir.
Ahora,
es un muy buen futbolista, lo que pasa es que él no es goleador. Él no es goleador y él no es 9-9, él es un segundo punta.
Sí,
hay que llevarle un punta.
Ahora, ¿cómo hacemos para que Monsalve juegue así todos los partidos?
¿Darle continuidad será? Muy buen partido, fue la figura.
Muy buen partido. Y yo no lo había visto jugar tan bien en el Medellín así.
Ahora, César, y eso lo hablé con una persona cercana a él. Él se siente muchísimo mejor por dentro, carril central. El problema es que el año pasado ahí el que jugaba era León. Porque en punta jugaba Pons.
Pero sabe que yo creo que puede jugar por dentro y por
fuera. Yo lo he visto jugando por fuera.
¿Sabe por
tanto
qué?
En la sub-20 como tanto en la sub-20 como en Medellín, César lo vi jugar por fuera mal. Por dentro se conecta mejor. Lo que pasa es que en el Medellín el año pasado era León. Y seguramente el otro semestre, si traen un 9, será León. Y si no es Diego Moreno. Entonces les ha tocado buscar a ver dónde lo ubican para que juegue. Pero
que hay que acomodar por el medio no es a Monsalve y ver qué hacemos con Diego Moreno y qué hacer con León.
Puede ser. Ahora, ahí donde está jugando...
Es que el talento de Monsalve, yo le cuento una cosa.
Partidazo ayer.
Pero además es un jugador distinto. Y tiene una enorme virtud aparte de la técnica. Aunque tiene que demostrarlo, porque por un partido no vamos a decir pues que ya resolvió.
¿Pero se acuerda el partido en el que fue capitán contra Águilas, que también fue figura jugando por dentro?
Sí, sí, y usted lo reseñó aquí. Pero yo le digo una virtud grande de Monsalve. Siempre está bien perfilado, recibiendo y entregando la pelota. Entonces no tiene que esperar ese momento que hace que la jugada se dificulte o se enrede.
Claro, en los famosos tiempos de contacto. Lo explico. El jugador hoy que se necesita es el que hace la jugada con menos toques a la pelota. ¿Usted se acuerda que antes usted le tiraba la pelota a un jugador, la paraba, la acomodaba y pasaba?
Mejor
tres
dicho,
tiempos.
Se lo explico más fácil. Monsalve no se tiene que acomodar ni para recibir ni para entregar. Y lo puede hacer de primera.
Lo hace muy rápido.
Y esa es su gran virtud.
Eso lo hace muy rápido. Que esa fue siempre mi crítica y mi comparación de Barrios y Lerma. Barrios necesita tres movimientos para tocar una pelota.
Sí, es que Barrios, Lerma, Barrios es de la armada pesada.
Pero Lerma es más grande. Lerma lo hace
pero,
en dos.
Pero Lerma tiene más finura.
Yendo un poquito más lejos, más a la derecha, ahí está la clave de Bellingham.
Sí, pero es un problema de técnica.
Bellingham te lo hace rápido.
Pero sabe una
Modric.
Cosa. Uno puede aprender el perfilamiento.
Se lo pueden enseñar.
Pero ese es un tema intuitivo.
No, pues
es como el tema de jugar con los tiempos del pase del compañero. Lo que hacía el Pibe Valderrama. El Pibe Valderrama no te pasaba la pelota al que está en fuera de lugar, al que está 20 centímetros más adelantado. Se la pasaba al que está 20 centímetros más atrasado. Y por eso no caía en fuera de lugar. Ese es uno de los grandes problemas del Once Caldas. Ahora hablamos del Once Caldas porque anoche casi no puedo dormir.
Bueno, ¿verdad?
Está la cosa grave.
¿Verdad?
Pues después de perder otra vez con Fortaleza.
Ah, sí. Quedaron eliminados de Copa.
Eliminados de Copa y son cinco derrotas consecutivas.
Bueno, pero mire,
y eso pesa en la cabeza.
Pero mire el detalle. Los tres equipos que están en los ocho y que se juegan la clasificación el domingo, llegan heridos. Junior por ceder puntos en casa de Copa Libertadores.
Sí.
Millonarios por su presentación horrible en Chile. Y usted ya me dice lo del Once Caldas. Ayer queda eliminado en Palo Grande con muy buen acompañamiento de público.
Más de 20.000 personas.
Muy bueno.
Ahora, llegan heridos.
Y el que pretende ese lugar... Llega con el pecho arriba.
Y la herida, claro. El
Medellín.
El Medellín. Y la herida no se arregla de un día para otro.
¿Usted quiere que el Medellín clasifique?
La herida... Sí. No, yo no, porque de pronto se va el Once Caldas. Y entonces debo ser sincero en ese sentido. Pero es cierto, el tema está bien, bien complicado en ese aspecto.
Le cierro unas cosas del Medellín. Ayer entró Jairo Moreno, después de mucho tiempo. Claro, está lejos de su forma, pero con lo que tiene, entró y se le nota.
Pero además es muy bueno que Jairo esté, y si clasifica al Medellín, que pueda jugar los cuadrangulares.
Alvarado, a mí me encanta ese jugador.
Sí.
Y hoy hizo oficial, porque es así como tan tímido. Como...
No, es buen jugador, pero es que ayer no lo necesitamos tanto.
A mí me encanta.
Ayer no lo necesitamos. Ayer al final,
sí.
El Defensa y Justicia atacó y todo, pero tiraba pelotazos. Tampoco es que hubiera hecho sufrir al Medellín.
Y ahí... Hoy ya hizo oficial el Medellín.
Algunos
sí.
Se les puso de corbatín, pero yo no sufrí. Yo estaba tranquilo.
Y se les fue la voz. ¿será que más bien tengo que bajarlas de corbatín para que me vuelva?
Ya pasó el partido, Juanpe. Ya pasó el partido, ya se acabó, ya ganó el Medellín.
Y le cierro,
ya segundo en la tabla.
Y le cierro con esto. Hoy Medellín hizo oficial que sale Peralta de la disciplina del Medellín.
Qué lástima.
Recuperen ese muchacho.
Sí, pero familiares. Un jugador indisciplinado, uno da oportunidades hasta cierto punto. Arias dijo, le di una,
sí, dos, no.
Le di tres, le di cuatro y me venció.
No, ya no es cosa del Medellín, es cosa de su entorno. Recupérenlo, acérquense, den un abrazo.
Pero eso es responsabilidad del jugador.
No, por eso, y su entorno.
Mire, Eduardo Coudet, técnico de Internacional de Porto Alegre, elogió a Rafael Santos Borré. Por fin, primer gol del año. Y fue un gol para una bonita victoria. Dijo, él nos da su corazón. Está haciendo un gran esfuerzo. Cuando un técnico dice, usted me dio su corazón, es porque se enamoró del fútbol de ese jugador.
Qué romántico.
Una pausa y ya seguimos.
César, está preocupadísimo un oyente, Luis Humberto Hurtado.
¿Qué le pasa a Luis Humberto?
Que nos estamos poniendo la ropa de nuestras esposas. Rosado hace rato dejó de ser un color de mujeres.
Para mí nunca ha sido un color femenino. Además que el color no tiene sexo.
Exacto. A mi esposa le fascina y me regala cosas de rosado.
A mí también me encanta el rosado. Y el fucsia, ni se diga. ¿Usted se pondría una chaqueta fucsia?
No sé, ya demasiado.
Yo voy a venir la otra semana con una
chaqueta fucsia.
Chaqueta así.
¿Sabe qué color, por ejemplo, qué color a mí no me gusta para vestirme?
Sí.
Café.
A mí tampoco me gusta. ¡Hombre! Por fin coincidimos en algo. Mire, en la Copa Betplay, Bucaramanga avanzó. Le ganó 3-0 a Patriota, 6-0 el acumulado. avanzó Envigado 3-2 al Quindío, 6-4, y avanzó Fortaleza. De los últimos 5 partidos le ganó 1-0 al Once Caldas, que estrelló 2 balones en los palos y tuvo oportunidades, entró Dairo en el segundo tiempo, pero nada de nada, no la mete. De los 5 partidos que ha perdido el Once Caldas, 3 han sido con Fortaleza.
Lo tiene de hijo.
Lo tiene de hijo.
¿Se acuerda que una época que Equidad tuvo de hijo a Once Caldas? Caldas.
Ahorita apenas empató en este torneo, pero fue un empate ante un Fortaleza importante.
Oiga, le voy a dar gusto a mucha gente.
Sí.
Muchos oyentes, televidentes. El canal de televisión francés, Canal Más, está a punto de probar una nueva forma de ver el fútbol. Darán a los espectadores la opción de ver partidos de la liga sin comentaristas y solo ambiente del estadio. Y a mí eso me parecía aburridorcísimo.
No, la gente no ve el fútbol así.
A mí me parecía aburridorcísimo. No, pero yo he escuchado a colegas que
saben que yo a veces lo veo así.
Uy, no, yo no puedo.
Pero yo lo veo así porque hago otra cosa.
Bueno, puede ser, pero estaba distraído con nuestro sonido.
Sí.
A mí, yo escuché a muchos colegas decir que preferían ver el fútbol en silencio que escucharnos a unos de nosotros.
Sí.
Se lo respeto.
Sí, claro.
A mí así no me guste el comentarista, porque yo también tengo gustos en comentaristas. Unos me gustan más que otros. César, yo siempre los pongo ahí.
Yo también. Casi siempre.
Ahora, habrá gente que diga qué rico los partidos sin los comentarios de César Augusto y Juan Felipe.
Sí, pero yo creo que no les va a ir bien.
Yo tampoco.
Ahora, de pronto algunos están con James.
Ah, no, ¿qué tal James?
Porque James dice que nosotros somos lo peor.
Que la prensa siempre miente.
Que somos mentirosos.
No, James.
Sí, sí, sí.
Que no informamos la realidad, entonces que es mentira que está lesionado. Está lesionado.
Pero está lesionado, además él dijo, sí, fue una cosita chiquita, pero es que no estamos diciendo si fue grande o chiquita.
Está lesionado.
Dijimos, es una lesión que da entre 15 y 20 días y es la lesión número 42 de James. No es ninguna mentira, la tengo relacionada.
Ayer ganó Sao Paulo en el estreno de su Beldía 2-0 a Barcelona. Y James no estaba, pues porque está lesionado.
Pero creo que vuelve pronto.
Sí.
Y que ojalá le vaya bien a James, y si él piensa así, pues es el pensamiento de él. Oiga, el que sigue volando es el Manchester City. 4-0 al Brighton de visitante. Y se puso segundo. Arsenal 77, City 76, Liverpool 74.
¿Cosa ya de dos, de Arsenal y el City?
Yo creo que la derrota de antier del Liverpool le quitó un porcentaje muy alto, no digo que todo, pero por lo menos el 70% de posibilidades de ganar la liga, porque se enfrentaba a uno de los equipos del descenso. ¿Cuántas fechas faltan? ¿4?
No tengo aquí el dato exacto.
Pero bueno, pero ahí van a sufrir...
4, sí, 4.
Ahí van a sufrir todos.
Creo
que van a sufrir... Algunos se le va a atravesar.
Cinco, al City
el City tiene un partido menos. Y si lo gana, se puede poner con 79 puntos de primero y le sacaría 5 al Liverpool, que es demasiado para un equipo como el City sobre el de Klopp.
César, esta se la tenía guardada esta semana, esta información, porque no hubo espacio en toda la información que teníamos para tocarla. Algo que pasó en Irán. El arquero Hossein Hosseini fue suspendido por la Federación Iraní después de que una aficionada que entró al campo le diera un abrazo y él se lo, se lo devolvió.
Sí, sí, la vi la noticia y me causó impacto.
Oye, ¿qué es eso?
Sí, no.
¿Qué es eso?
Es que el fundamentalismo es terrible.
Oye, ¿y el mundo de verdad no va por lo menos a reclamar eso?
Lo que pasa es que el mundo piensa distinto. Uy, y tiene costumbres distintos y tiene distintas y tiene hábitos distintos.
No, no, pero me parece tenaz. Pero bueno, se les permitió en 2022 a las mujeres volver a los estadios. Pero me parece terrible el tema y se la tenía ahí guardadita.
Mire, esta historia es bonita. La primera fecha de la Copa Chile, que va a comenzar mañana, tiene en su plan de partidos la visita de Santiago Wanderers, que es el equipo, entre otras cosas, más antiguo del fútbol chileno, hoy en segunda categoría, a la selección aficionada de la isla Robinson Crusoe. ¿Usted leyó Robinson Crusoe?
No, señor.
De Daniel Defoe.
Vi película.
Película. Es una aventura, dicen que es la obra de la literatura de aventura por excelencia de Inglaterra. Inclusive James Joyce habla de una manera maravillosa de Robinson Crusoe, que es una historia de un inglés que se va al África y lo agarran los piratas preso y se lo llevan de esclavo y después se vuela y está 28 años en una isla solo, ahí aprende y lo uno y lo demás. Y cuando ya tenía más o menos el tema dominado, se da cuenta que esa isla la invaden de vez en cuando para sus rituales unos pertenecientes a una tribu caníbal. Y ahí comienza la historia maravillosa. Pues van a jugar en esta isla. Se demoran 30 horas de viaje. Tiene solo 900 habitantes y van a jugar en la única cancha que hay en la isla, que es sintética. Se necesitaron 10 aviones para trasladar toda la infraestructura a esa isla.
César, cambios...
No, no le gustó la historia, pero bien.
Sí, pero pues seguimos ya adelante. Ya me la contó toda, ya me hizo spoiler.
Ya no tiene que leer Robinson Crusoe.
No, ya había visto la serie. Venga, César, esta también es de Robinson Crusoe porque esta es una aventura que está haciendo la Major League Soccer.
Sí.
Y es que ya están probando la norma de cambio cronometrado para evitar la pérdida de tiempo.
A mí me encanta esa norma. Soy fanático de esa norma. Expliquémosla.
Consiste en que el jugador tiene 10 segundos para salir. Si no sale en ese lapso, quien ingresa deberá esperar un minuto más para entrar y su
equipo
jugará
con 10.
Yo leí que uno.
Ok.
Un minuto para jugar con uno menos.
A mí me hubiera gustado dos.
Eso para agilizar la modificación.
Claro.
Agilizar la modificación. Me parece muy buena. Sí. Y don Julio César Herrera dice que debería haber dos opciones para grupo de transmisión.
A ver.
Para que elija, no. Entonces, el equipo A, equipo B. Una época DirecTV tenía eso, ¿se acuerdan? No podía ponerlo en inglés, en español,
sí, sí.
El del país o el de otro sí. país.
Ahora, en España...
Pague cuatro grupos.
Claro, en España hay la transmisión del multilateral, que es la señal multidestino para el mundo, y la transmisión de los periodistas que siguen el equipo local. Ajá. Uh-huh. Y son dos opciones.
Son dos opciones, una partidista y otra...
Claro, en Caracol nos inventamos el Rock and Goal. ¿Usted se acuerda del Rock and Goal?
¿Todavía
de Radioactiva,
está.
Sí, todavía claro. está. Ahí, más pasión, menos fútbol, usted no podría...
Menos técnica. Sí.
Menos táctica.
No, era técnica.
Ah, menos técnica.
Pero se enredaron porque era táctica.
Pero era táctica. Y realmente no era táctica, era estrategia.
Exacto.
Porque el origen de todo, para arrancar, es estrategia. Y el desarrollo de ella es táctica. Pero bueno... De eso hablamos después.
Sí, hablamos después. Bueno, un dato que tiró el VAR esta semana sobre las mejores hinchadas 2024-1. Hasta
sí,
aquí.
Sí.
18 fechas.
¿Usted me deja adivinarle?
A ver, el mejor.
Millonarios.
Deportivo Cali.
Bueno, 25.032. Lo de Cali es impresionante.
Segundo Millonarios, 22.202 promedio.
Lo de Cali tiene mucho más mérito porque el equipo está eliminado.
Sí, claro. Eliminado y además peleando el descenso.
Y la tercera, por ahí cerquita de estar Once Caldas.
Pereira tercero, 20.730. Santa Fe cuarto, 20.298.
Lo de Santa Fe este año ha sido muy bueno.
Medellín quinto, 18.775. Sexto, Once Caldas, 15.835. Ahora, eso también tendría que mirarse con la cantidad de gente en las ciudades, con la cantidad de público que se acepta. América, 15.000.
Manizales tiene... 400.000 habitantes.
Junior, América 15.753, Junior 14.944 y Nacional 14.934.
¿Y el peor?
No, solo tengo ese.
¿Los malos no los tiene?
Tengo esa lista. No, pero es que ahí hay unos, por ejemplo, Equidad debe tener un promedio bajito.
Claro, que no tiene hinchada. Sí. Fortaleza no tiene mucha hinchada.
Águilas.
En fin, ayer había muy poquito público en el partido de Millonarios.
Sí.
Toda la tribuna oriental está desocupada.
Millonarios era local.
Era local porque había mucha gente que viajó a ver a Millonarios.
Y Medellín metió, también muy poquitos, 9.000 algo.
Oiga, esto le va a gustar. El presidente ejecutivo de la Liga Premier se llama Richard Master. Este es un verdadero máster. Es un tipo con una formación deportiva y académica muy poderosa. Y lo tienen de candidato para reemplazar a Seferín cuando se vaya de la UEFA.
Ok.
Ya ha dicho que se va.
Seferín es enemigo de,
pues, de Infantino.
Bueno, no tienen sí, buena
tienen
relación.
Una pelea tremenda, pero ¿sabe qué los unió? La Superliga.
Claro.
Ahora
Florentino los unió.
Florentino nos unió. En contra de Florentino, los dos unidos, peleando por unos derechos que el Tribunal de Luxemburgo les quitó. Ha dicho que ha llegado el punto de inflexión en el fútbol actual. Que se desbordó el vaso, que ya la cantidad de partidos no se resisten en una liga como la Premier.
Estoy de acuerdo.
Y en eso, el que ha encabezado la lucha es Pep Guardiola,
sí.
que ha protestado severamente. Además, defendió la necesidad de reducir la cantidad. Hay una cosa que es evidente, la cantidad de partidos ha aumentado por el tema económico, porque eso significa más dinero para las ligas, para la UEFA, para la Conmebol, para la FIFA. Pero hay un momento... en que existe ese punto de inflexión y donde tienen que ser muy cautos porque se puede revertir el propósito.
Es que,
en vez de ganar, no solo pierden, sino que se empiezan a lesionar a los jugadores.
Claro. El espectáculo no hay, pierde.
El espectáculo pierde
emoción. Y la gente
emoción.
Ya no va a lo mismo.
Claro,
es que,
y ahí es donde el tema se complica.
Y esta ha sido una crítica a los dirigentes locales, pero también cabe a los internacionales. Claro que es muy importante el tema de dinero. Al final esto es una empresa privada y lo que necesita es rentabilidad. Pero eso no puede descuidar lo deportivo y el espectáculo. Porque es que al final, si el espectáculo, como usted está explicando, se vuelve aburridor, ya no te llama, ya no te invita, pues hombre, usted termina por decir, pues no voy.
No, además.
Dejo de verlo.
Además, yo le pongo un caso. Por ejemplo, Gamero dijo, Millonario está cansado. Uh-huh. Ayer corrieron, pero no les alcanzó. Y fíjese que uno sin McAllister y sin Cataño, el hincha dice, me guardo la entradita para el próximo partido.
No, además, Millonarios es un buen ejemplo desde el otro lado. Millonarios, antes de ganarle a Nacional la final, que todo el mundo decía, sí, muy bueno y todo, pero no gana, ese estadio usted lo veía lleno. ¿Y qué iba a ver la gente? El buen juego de Millonarios.
Claro, el buen fútbol.
Daba espectáculo.
Sí, que yo creo que lo vino recuperando paulatinamente, pero el tema se le volvió a complicar. Enzo Fernández fue operado de un problema en la ingle y se va a perder lo que queda de la temporada con el Chelsea. Y la Comisión Electoral de la Federación Española de Fútbol proclamó a Pedro Rocha como presidente. Recibió el apoyo de la mayoría, 107 avales de 138 posibles.
De crack a crack, Phil Foden dice, no puedo creer la edad de Bellingham. Nunca había visto a nadie tan maduro a esa edad. Creo que tiene un regalo de Dios con su físico. Es alguien a quien miro y no veo ninguna debilidad en él. Ese es excepcional. Y salió en Score 90.
Foden tiene 24 años.
Y no se la da, ¿sí?
Y es un fuera de serie también.
Salió Score 90, sacó el ranking de abril del Balón de Oro.
Sí.
Lo lidera Bellingham, seguido por Mbappé, tercero Vinicius, cuarto Harry Kane, quinto Rodri, sexto Foden, séptimo Brits, el jugador del Bayer Leverkusen, Kroos octavo, Haaland ya va noveno y Saka, el hombre del Arsenal, décimo.
¿Quién se va a ganar el Balón de Oro?
Yo
te dice que Bellingham.
Yo creo y quiero Bellingham.
De pronto Vinicius se le atraviesa.
Este año pesan la Euro y la Copa América, ¿no?
Sí.
Yo le tengo una fe a Inglaterra.
Eso va a ser clave.
Desde ya le digo, estoy con Inglaterra en la Euro. Tome equipo.
Es que la nómina de Inglaterra...
Tome equipo.
La nómina de Inglaterra es poderosa.
Váyase con Alemania, el local.
No, me voy a ir con Francia.
Francia, muy buena.
Sí.
Yo me voy con Inglaterra.
Yo soy hincha de Alemania, ¿sabe? Toda la vida me gustó el fútbol alemán, por organizado.
Tienes
por
cara de teutón.
Puede que no tenga mucha cara de Schweinsteiger.
De teutón.
Pero siempre me gustó. Por ejemplo, fui hincha en mi juventud de Gerd Müller. Yo aspiraba a ser 9. Aspiraba a ser goleador. Me alcanzó hasta el mediocampo.
Le faltaron 40 metros.
No pude pasar de ahí. Me faltaron 40 metros y como 50 goles. Pero
vamos a meterle alguito a cuál llega más lejos de los dos.
Ah, bueno, tenemos 5 puntos en el duelo de pádel.
Sí. ¿Y cuánto me lleva esta vez? ¿7 o 6?
Le llevo 7. Le llevo 7. Por ahí me está haciendo caras Jason. De pronto son 6, pero
¿cuántos?
Bueno.
Venga, Jason. Ya sí, vamos a rectificar. Ahora aquí con la manito.
Hombre, la polla. La polla, alístela, por favor.
Sí.
Alístela. Y le doy esta otra noticia. Hoy juega...
Cesaraín Agustín Londoñén. Sí, es que tiene cara de teutón.
No, pues tengo una cara de alemán impresionante. Hoy en Guayaquil, segunda fecha del hexagonal final del Suramericano Sub-20. Vea esa selección Colombia. Juega bien, ataca, se enredó un poco con Perú
ahorita,
en el partido pasado.
A las 4:30.
A las 4 de la tarde frente a Venezuela, a las 6:30 Paraguay-Brasil, ambos ganaron, y a las 9 Perú-Argentina, ambos perdieron. Ya seguimos. Andrés Rojas Millán, como siempre, mañana West Ham-Liverpool, 6:30 de la mañana hay que madrugar, Fulham ante el Crystal Palace a las 9, Juventus-Milán a las 11, Aston Villa ante el Chelsea a las 2. Tottenham-Arsenal, ese es un partido, y ojo con Tottenham, a las 8 de la mañana el domingo, y Villarreal ante el Rayo Vallecano de Falcao a las 11:30.
Bueno, le tengo la polla.
A ver, arranquemos con la polla. Le llevo 6, no 7.
Un último partido, un primer partido mañana a las 7 de la noche, solito ahí, con un eliminado y un clasificado. Nacional-Tolima.
Nacional. Está bueno ese partido.
Yo creo que Tolima no va a ir con todas las... va a descansar jugadores. Nacional.
Nacional.
Patriotas-Pasto.
Pasto.
Patriotas. Bucaramanga-Alianza.
Bucaramanga.
Jaguares-Santa Fe.
Santa Fe.
Acuérdense que Bucaramanga-Santa Fe están jugándose la entrada a los 8. El punto invisible.
El punto invisible como segundo sembrado.
Jaguares-Santa Fe, dice usted Santa Fe. Sí, sí, Santa Fe. Cali Junior.
Empate.
Cali. Yo necesito que uno pierda.
Sí, empate, pero iba a sufrir un poco Junior.
Yo necesito que uno pierda. Envigado-Medellín.
Empate.
Empate.
Sí, porque no me salió que pierda.
Equidad-Pereira. Equidad. Ay, no, Pereira. Empate.
Equidad.
Millonarios-Chicó.
Millonarios, pero lo digo con una desconfianza total.
Sí, yo también creo que gana Millonarios, pero con desconfianza. Once Caldas-América.
Once Caldas.
Empate. Águilas-Fortaleza.
Empate.
empate.
¿Y se acabó?
Sí.
Le llevo 6 puntos. La semana entrante vamos a tener el duelo de pádel. ¿Vamos a entrenar otra vez para que no seamos tan chambones en cámara?
¿Qué?
Otra entrenadita.
Bueno, hágale.
Otra entrenadita y vamos a tener el viernes duelo de pádel. Se abren las apuestas. ¿Quién gana?
Aunque usted no
si
me dio...
Juan Felipe Cadavid, que se ufana de la paradita en el muslo, o yo que me ufano de saltar lazo.
Jürgen Londoño Miula no me dio entrenamiento el día del lazo, pero le voy a dar entrenamiento.
Sí, me están diciendo que yo no soy teutón, sino...
No, sí, vámonos. No va a
gracias
decir,
por elogiar mis pectorales.
No le va a quitar
buen
esa
buen fin de semana. Chao. Felicidades a todos.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.